Salmos, en el Salmo número 1. Y seguimos en esta serie, Salmos, mi roca, que es también un tema que ya vimos, o sea, es un concepto que se repite mucho a través de todos los Salmos, mi refugio, mi fortaleza, mi roca. Y hoy vamos a ver acerca de sed de Dios, que también es otro hilo que podemos seguir a través de los Salmos y ver cómo es una experiencia humana. Es una experiencia de todos nosotros el tener sed y sed de Dios realmente. Podemos decir con eso, por lo que vamos a ver con los contextos donde menciona sed y sed de Dios y que Dios sacia mi sed, que realmente que cuando estoy buscando, pues podemos decir prácticamente todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida, toda transgresión, toda tontería, toda pérdida de tiempo, toda mala inversión de energía, de esperanza, de fe, etcétera, cualquier otra cosa, o sea, simplemente ha sido porque tenemos sed de Dios y estamos bebiendo de otra cosa que no es Dios. Y simplemente no va a saciar, pero parece que sí. Entonces, creo que con eso ya estamos todos ya identificados con la situación muy humana nuestra. Pero vamos a ver en el Salmo número 1, versículo 3, es clave para lo que vamos a ver, porque como vimos en un principio, este Salmo establece realmente la pauta, viene siendo nuestro norte para entender todo el resto del libro de los Salmos, siendo este el primero, y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y voy a leer desde el primer versículo ya para ver el contraste, lo que está diciendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, otra vez, esa abundancia de agua, un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y un fenómeno que va a haber para ese árbol es que aun cuando el río parece ya seco en tiempo de sequía, la humedad es debajo del río. Realmente, aunque las piedras del río están secas, aunque haya lagartijas tomando sol encima de esas piedras a medio río porque no hay agua, debajo de todo eso todavía es húmedo y las raíces del árbol están tomando eso siempre. Entonces, que da su fruto en su tiempo, o sea, nada interrumpe los procesos de su desarrollo y crecimiento y cómo fructifica, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, otra vez, la abundancia de agua, no solo suficiencia, sino abundancia. Ahora vamos al Salmo 23, que también toca ese tema, y vamos acercándonos un poco más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces empieza a explicar cómo es eso. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios provee? ¿Qué es lo que Dios elimina de su camino y demás? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se ve así, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra vez, agua está presente, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, otra vez, no es nada más así como una fuentecita, un poco de agua, un charquito donde puede beber agua, sino es tanta agua que ya es agua que desborda, que está lleno el lugar de agua, entonces aguas de reposo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, esto es la descripción. Así se ve ser pastoreado por Dios, y entre todo eso está, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero, otra vez, un ingrediente, algo que necesitamos indispensablemente en eso, para ser pastoreados por Él. Delicados pastos, aderezar un banquete para mí en presencia de mis angustiadores, todo eso necesita abundancia de agua. Ok, vamos adelante, Salmo 36. Entonces ya estamos viendo, o sea, el salmista cuando va escribiendo estas cosas, aquí es otra vez David, ellos están tomando de la vida que han vivido, que están viviendo, de las situaciones actuales, de ser rodeado por enemigos, de tener sed de Dios, de tener peligro, de sentir miedo, de también gozo y gratitud, de haber triunfado, haber vencido a sus enemigos, haber sido protegido y demás. Entonces, pero ve lo que, cómo empieza el Salmo, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, su iniquidad me está hablando al corazón. Me da una muestra. Dios me enseña algo a través de la iniquidad del impío. Y dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que su iniquidad me habla al corazón. Se lisonjea. El mismo impío se lisonjea. Se alaba. Se alaba y como que se consiente. O sea, dice, vas muy bien, mi rey. Vas muy bien, mi rey. Entonces, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Interesante, ¿no? O sea, eso es todo lo que David está aprendiendo, mirando la iniquidad del impío. Dios le está enseñando cosas a David. En lugar de tenerle envidia, o en lugar de enojarse y decir, ahorita me desquito con este malvado, o sea, David está enseñado por lo que el impío está viviendo. Dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, de repente, David está así y hay un impío frente a él. Entonces, él está viendo eso y Dios le está enseñando acerca de lo que pasa con el impío. Pero de repente tiene este contraste, dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Ahora, ¿dónde nosotros podemos subir, por decir, en un helicóptero o ir volando en un avión? ¿Dónde llegamos hasta donde termina la misericordia de Dios? Sí, llega hasta los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, cuando tú ya estás sobre las nubes, oh, pues pobre de ti, ya estás fuera de la fidelidad de Dios. Pero puedes descender a un mar más grande que la tierra. Si te pones a pensar, la esfera que es la tierra y la esfera que es su atmósfera, y arriba de todas las nubes, vamos a decir, si eso fuera, es un decir poético, pero si así fuera muy literal, donde ya estás fuera de las nubes, donde el transbordador que va al satélite y la estación que va en órbita alrededor de la Tierra, entonces ya dejando atrás toda la atmósfera para estar mirando la Tierra, así una esfera de piedra, mares, vegetación, gente, ruido, etcétera, todo eso, y una esfera de gases, oxígeno, lluvia, nubes, todo lo que es clima, así. Entonces, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, mira, si tú estás fuera de eso, solo tienes que echar un clavado, y la fidelidad de Dios es más grande que todo el mundo, y su misericordia es más grande que eso. Si llega hasta los cielos, entonces va más allá del sistema solar, ¿ok? Entonces, nomás ve pensando, es poético, pero vale la pena meditar en lo que quiere decir con eso. O sea, realmente tienes más fidelidad de Dios que el mundo puede agotar. Su fidelidad es más grande que todo el planeta. ¿Ok? Entonces, la fidelidad de Dios que tú podrías necesitar hoy es más grande que todo el planeta. Y muchos no están aprovechándose de su fidelidad, no están descansando en su fidelidad, no están alabándole por su fidelidad, no saben lo que es tener un Dios fiel. ¿Ok? Pero entonces ahí está, y podemos, si estás ya, me falta aire, pues echa un clavado en esa fidelidad y ya estás respirando en la atmósfera donde Dios quiere que nos movamos, en su fidelidad y su misericordia. Eso es un punto muy importante, porque como vamos a seguir en otros salmos, ya empieza a aparecer más, como hemos hecho recorriendo los salmos, de repente empezamos a tomar un hilo y otro hilo y amarramos cabos y luego otro hilo y otro hilo y ya tenemos un cordón muy grueso de significado y de contenido acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias. Interesante, ahí está el otra vez, ahí está el agua que necesitamos. Los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Ahora, fíjate, nada más estuve meditando esto hoy. Una forma de saber cómo vas de soberbia, cómo vas de altanería, es eso. Si el sarcasmo te prende, tienes un problema de soberbia. Porque el sarcasmo siempre está hablando a tu orgullo y tu vanidad, el sarcasmo. O sea, si no te puedes reír tú, pero reír así, no nada más pelando dientes como un perro rabioso, pero realmente reírte y decir, sí es cierto, qué ridículo soy. Entonces, el sarcasmo, cuando alguien es sarcástico contigo, puedes más o menos tomar medida de cómo va tu orgullo o tu vanidad, porque si te provoca o te duele o algo así, dices, ¿qué? Así, si quieres responder así, más o menos ya te da una indicación. Estás checando el aceite, está muy quemado. Entonces, es eso. Entonces, pero ve, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Okay. Entonces, otra vez, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, nomás ve pensando, ¿qué es lo que eso quiere decir? Otra vez, contigo está el manantial de la vida. Todas las tonterías que he hecho en mi vida, las envidias, los rencores, transgresiones, desobediencias y demás, todo eso ha sido a causa de sed de Dios que estoy tratando de saciar con algo que no es Dios. Y no tiene que ser algo malo. Puedes estar jugando deporte que no es malo, es bueno. Puedes estar cuidando tu dieta, comiendo solo cosas orgánicas, muy sanas, ¿no? Pero llega el momento que estás tratando de saciar tu sed con algo que no es Dios. Aunque sea bueno. Si no es Dios, no te vas a saciar la sed. Entonces, es eso, otra vez, contigo está el manantial de la vida. Ahora, un manantial, no necesitas bajar al pozo, no necesitas bomba, no necesitas nada sino traer tu cántaro y llenarlo, y beber agua, y beber agua, y beber agua. Viví muchos años en Tehuacán, Puebla, y podías ir a San Lorenzo, que estaba abierto al público, y entonces estaba la fuente, la gente llenando sus galones de agua del manantial. Y lo que sobraba de ese manantial se iba a un canalito y llenaba las albercas y era un balneario. Y de este lado están embotellando el agua, echándole gas y sabor, y era refresco San Lorenzo. Y así etiqueta azul, el clásico Tehuacán de Tehuacán, y lo mismo. A un lado de la embotelladora, una enorme, pero así como para bomberos, así llave, en donde la gente podía llenar sus cubetas y sus galones de agua. Y en Refrescos Peñafiel tenías que ir por un túnel que era un poco más siniestro. Y abajo igual, ahí está el estanque, ahí está manando el agua y ahí está el chorro y tú podías tomar agua de ahí con un vaso. Contigo está el manantial de la vida, nomás tienes que llegarle. No tienes que envasar, no tienes que entubar, no tienes que prenderle bomba, no tienes que bajar una escalera y subir ya con tu palo y dos cubetas y decir, ay, esto es muy cansado. No tienes que hacer la de la India con tu jarra de agua así en la cabeza y cuidado que no pises una víbora. O sea, no tienes que hacer todo eso, es un manantial. Sobreabunda. Mientras tú no estás bebiendo el agua, está brotando y brotando, manando el agua, fluyendo, y el valle de Tehuacán sería un desierto inhabitable que no fuera por los manantiales. y donde quiera ves milpas y ves así cosas que sembran y todo, y donde corren esos ríos ya en el desierto, los caños de agua y todo lo que surte para el valle de Tehuacán, permite casi 1 millón de habitantes en el valle, porque tiene manantiales. Esa es la diferencia. Entonces, contigo está, otra vez, el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces empezamos a conectar algunos hilos aquí. Vamos al Salmo 42. El día que estés tronado, desanimado, agüitado, acude al Salmo 42. Porque lo más probable es que tienes sed. Y literalmente algo, un señor en un festival de vida en Polonia estaba deshidratado, estaba haciendo mucho calor, estaba deshidratado, estaba en una universidad en Varsovia dando un discurso acerca de empresas y él como cristiano, cómo Dios le ha enseñado a ser fiel y bla, bla, bla. Entonces, y de repente empieza nomás a mover la boca, ya no sale nada y pum, que se desmaya. Pensaron, no, pues ya se murió, fue un infarto. No, simplemente sin electrolitos, o sea, la pila de tu coche, si no tiene agua, ya no tiene carga. Igual, cuando estás deshidratado, tu cerebro ya no tiene carga y bye, te duermes, vas y te desmayas y caes así con donde estás. Entonces, muchas veces cuando estamos así agüitados, postrados, desanimados, delicados, frágiles, es por deshidratación. Entonces, mira lo que dice. Ahora, yo estuve en un lugar en Israel donde vamos a ir los que vamos al viaje en octubre, donde Gedeón llevó a sus hombres a beber agua, de donde David está escribiendo de esto, porque en el desierto de Judá hay muy poca agua, muy pocos lugares donde vas a encontrar agua, y siempre es muy celosamente protegido ese lugar contra enemigos, porque si ellos controlan eso, controlan mucho territorio, porque es la única agua. Entonces, como el ciervo, y vimos, es una reserva, y ahí están esos venaditos chiquititos de Judea, y ellos están viviendo, y ahí estaban. Y bramar es eso, literal, sus narices están así, haciendo así, como aleteando. Y está haciendo así, está bramando por las corrientes de las aguas, pero realmente no huele el agua, porque el agua no huele. Lo que huele es algas, lo verde del agua, que o sea, huele es clorofila realmente en el agua, peces muertos y otras cosas, eso es lo que hueles en el agua, cloro. Pero si lo que el ciervo está oliendo y brama por esas corrientes, está oliendo vegetación. Donde hay vegetación en el desierto de Judá, hay agua. Entonces, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sed de Dios se experimenta en tu alma. Y por eso, nuestra alma va buscando otras sensaciones, otra satisfacción, otros estímulos, otra distracción. El alma tiene todo el cableado del alma, es con los 5 sentidos, tacto, olfato, la vista, el oído y el gusto. O sea, realmente mi alma vive con el mundo fuera de mi piel a través de los 5 sentidos. Mi alma tiene emoción, tiene identidad, mi alma dice yo, ¿ok? Entonces, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando de repente dices, necesito ir a galerías y comprarme algo, tienes sed de Dios. Cuando te dicen, amor, llévame a galerías, necesito algo, dale un vaso de agua. Pero realmente es eso, es sed de Dios. Ahora, necesidad es una cosa, tu alma, pero tu alma lo que necesita primordialmente es Dios. Clama mi alma por ti, pero muchas veces no le queremos hacer caso a nuestra alma. Entonces, destapamos algo negro con gas, que hace burbujitas en el vaso y decimos, ya tomé agua. Es imperialismo nada más, no es agua. Entonces, mi alma tiene sed de Dios. El salmista está reconociendo su verdadera condición. Mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero mira su condición. ¿Por qué digo que si estás tronado, si estás agüitado, si estás desanimado, debilitado, frágil o algo así? Tienes sed de Dios y tienes que ir. Contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, versículo 3, versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otra vez ya está identificando él qué es lo que realmente le pasa. Tengo sed de Dios, tengo que presentarme ante él. ¿Qué es lo que cantamos hace rato? Yo necesito entrar en tu presencia, descansar. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es muy feo cuando sientes que te están preguntando, oye, ¿y dónde está tu Dios? Y tú estás, no sé, me siento lejos de él, me siento débil, vacío. Entonces, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Cuándo estás agüitado? ¿Cuándo estás debilitado, deshidratado espiritualmente? Tu alma clama por Dios. Necesitas ya hacerle caso a tu alma y decir, alma mía, vamos a ir con Dios. Vamos a ponernos frente a Él, vamos a descansar en Él, vamos a beber. Con Él está el manantial de la vida. Me acuerdo de estas cosas. Recuerda que no siempre estabas como en este momento. No siempre estabas agüitado, no siempre estabas debilitado, no siempre te sentías frágil, ¿ok? Entonces me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Por eso el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque en el pasado siempre encontraba agua donde encontraba vegetación en el desierto de Judá. Por su experiencia se acuerda que donde huelo vegetación, entonces voy a encontrar agua. Entonces olfatea, ventea un poco. Esos bramares, ventear, ¿ok? Cuando tengo unos años más voy a poder decir ya no venteo, cuando voy a cumplir 90. Y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y me acuerdo. Es eso, o sea, no trates de inventar algo, sino trata de recordar algo. Entonces, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y necesitamos ir viernes o sábado al cine. Es el cine. Aunque lo que están pasando es de horror y medio, y horrible, y no me va a edificar, y no va a saciar mi sed, pero yo tengo la costumbre de este niño o niña que voy al cine todos los fines de semana, y sigues con sed de Dios. Y sigues contaminando, sigues así debilitándote, sigues en lugar de echar agua a tu alma, le estás ofreciendo un sustituto y sigue con sed. Y por eso nos conduce a una insatisfacción tan general en nuestra vida que empezamos ya a achacarlo, decir es que me cae mal el pastor, es que en esta iglesia no te atienden, es que así, es que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis papás, mi patrón, mis empleados, alguien tiene la culpa. Entonces al rato hasta armamos una manifestación y vamos al Zócalo en DF. ¡Ah! Pero realmente tenemos sed de Dios. Eso está a fondo de todo el descontento del ser humano, la insatisfacción nuestra. Lo que está al fondo de todo es sed de Dios. Entonces checa eso. Cuando ya te sientes insatisfecho, frustrado, inquieto, irritado, molesto, ve al manantial de vida. Ve. Haz eso primero. Y ve si necesitas después de eso todo lo que era tu clamor, porque tu alma está clamando a Dios. Escúchala. Entonces, me acuerdo y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Acuérdate de cuando estabas tan bien y tan repleto y tan lleno y tan contento y tan desbordado de alegría que hasta conducías a otro y decís, venían todos así, ay, yo no sé, me choca, yo creo que Dios me abandonó. Y cuando ellos dicen, no es cierto, déjame orar por ti, sobreabunda y estás dándole a todos sus botellas de agua, traes toda una reja de botellas de agua y estás surtiendo a todos. Acuérdate que no siempre has estado como hoy te sientes. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué te abates? Y luego él pregunta a su alma esto, autoconfrontación, autoaconsejería. Entonces dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios. Pero ¿cómo vas a esperar en Dios si no estás quieto? Si no te presentas ante Él, ¿cómo puedes esperarle? Entonces tienes que ir al manantial de vida y empezar a beber. Y no surte efecto luego. ¿Nunca has tenido tanta sed que empiezas a beber agua y beber y ya te quedas todo panzón y dices, creo que me quedé peor? Tienes que dejarle tiempo a tu organismo absorber y trabajar esa agua, surtir con a tus células el agua que les hace falta. Entonces ya se te baja. O sea, ya eso que te sientes todo esponjado, ya se te quita y dices, ah, ya me siento mejor, hasta piensas mejor, ya no estás con ganas de llorar o enojarte, morderle a alguien, o sea, ya te pones otra vez balanceado y contento. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo, en referencia a nosotros, sigue siendo nuestra salvación, nuestro Dios. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Entonces, ya que exhortó a su alma, se presenta ante Dios, con Él está el manantial de la vida, entonces ya empieza a hablar a Dios, dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, otra vez, recuerda. No tienes que inventar algo nuevo, una nueva distracción, una nueva llenura de algo, una nueva satisfacción, sino acuérdate de lo que es cierto, lo que no ha cambiado. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Ahora, monte Mizar es el pico más alto en los montes del Líbano, y de esa nieve que filtra es donde nace el Jordán, cruzando la frontera entre Líbano y al norte de Galilea, entonces donde empieza a salir así con fuerza, así toda esa agua de las nieves allá. Entonces la fuente de vida, contigo está el manantial de vida, está en alturas que están fuera de tu alcance, está hasta el Líbano, el agua que tú vas a beber del Jordán, está lejos. Está en otro país y te están haciendo esto si quieres cruzar la frontera. Está fuera de tu alcance la fuente de donde vas a beber. Pero mira el sistema hidráulico que Dios hace. Por el descenso de esa agua filtrando y pasando por toda la roca de esas montañas y haciendo un túnel subterráneo. Hay otro túnel que no es subterráneo. Todos los túneles son un pasaje subterráneo. Entonces brota en esta parte con tanta fuerza y al instante es un río, al instante. No empieza así con un chorrito aquí, un chorrito allá y todo y por fin, ya caminando un buen, por fin llegas a un río, sino así. Como si se reventara una pipa allá abajo y ¡pra! Sale el agua así y ruge y vibra el aire alrededor de ti y de repente estás en un bosque. Y todo es resbaloso y húmedo. Has estado en Israel en el verano y de repente estás con eso. Dices, estoy en otro mundo. Estoy en Cuernavaca, en tiempo de lluvia. Es un cambio tan así. Entonces, dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, que es seco, está el río, el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto están bajo nivel del mar. Entonces, un calor peor que Temisco, peor que Xochitepec en estos días. Es un calor opresivo y no hay agua. Entonces, de ahí donde yo estoy, bajo nivel del mar, yo estoy acordándome de ti en las alturas que están fuera de mi alcance. La misericordia de Dios llega hasta los cielos y su fidelidad hasta las nubes. Entonces, yo me acuerdo de ti. ¿Te acuerdas que vimos eso? Tuvo su chiste siempre. Entonces, en las alturas donde están esas nieves, en las Hermonitas, entonces en esas montañas viene filtrando, a donde yo estoy aquí bajo nivel del mar, en un calor opresivo, dice, me acordaré por tanto de ti en esta situación. Versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y tienes que estar ahí para saber qué es lo que quería decir el salmista. Eso. Pero un abismo, dice, llama a otro. Un abismo es, de ese abismo está saliendo el agua a presión. ¿Cuál es el otro abismo que está llamando a ese abismo? Yo tengo sed. Mi alma tiene sed sed del Dios vivo. Entonces este abismo llama a ese abismo. Entonces aquí está el vacío, aquí está la plenitud, y un abismo va a llenar otro con agua de vida. Entonces un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, que está hasta los cielos, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Entonces, otra vez, su situación no ha cambiado. Sigue en la cuenca del río Jordán, un calor opresivo, pero un abismo llamando a otro abismo, ya está recordando, ya está ubicándose, ya está bebiendo agua. Sus enemigos siguen aborreciéndole, y él entonces, otra vez, su alma sigue. Tu alma es necia, mi alma es necia. Hace hábitos y quiere seguir y decimos, no, está así como un niño chiquito. No, espérate 5 minutos. No quiero, yo quiero ya, yo no quiero esperar 5 minutos. O sea, tu alma es necia, es atrabancada. Entonces su alma empieza, pero ¿por qué te has olvidado de mí, Dios? ¿Por qué me dejas así? Y otra vez el salmista habla y exhorta su alma y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos al Salmo 84, por favor. 84. Hicimos todo un viaje en diferentes climas, nada más en el Salmo 42, a lo largo de Israel, empezando en el sur, en el Negev, y hasta el norte, al norte de Galilea, donde nace el río Jordán, y ves todo eso, y alguien vivió estas cosas, y está relacionando la situación de su alma y su sed de Dios, está relacionando eso con una experiencia real, que es lo que es vivir en esa tierra. Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y amable aquí no es simpático. ¡Ay, qué simpática casa tiene Dios! O sea, no cuán amable, sino cuán fácil es amar. Eso es lo que la palabra amable aquí en hebreo significa. Entonces, cuán fácil es amar tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí. En primer servicio los domingos siempre hay como 100 gorriones aquí en todos los niveles del edificio junto a nosotros, y están cantando y peleando y haciendo su tianguis y vendiendo cosas y no sé qué más. Pero es un ruido de esos pájaros y ellos están en lo suyo. Entonces, donde aves de ese tipo pueden sentirse seguros, es un lugar de paz. Entonces, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Ahora, esto es escrito por alguien que se sentó y se puso a ver qué estaba pasando. Aquí está la casa de Jehová, aquí está el patio, aquí está la barda alrededor, gente subiendo, gente bajando, el sacerdote cantando, los sacrificios, el incienso. Y alguien estaba viendo todo eso y empezó así a darse cuenta de toda la actividad que no es mía ni de él, sino de unos pajaritos tan chiquitos que nadie se fija. Todos van a lo que van, y así, pues ya me presenté ante Dios, ya puse mi diezmo, ya puse mi holocausto, ya me voy a mi casa. Pero él se quedó. Entonces, ¿sabes qué? Aprende a quedarte. María Magdalena se quedó un poco más tiempo frente al sepulcro y se voltea y encuentra a Jesús, porque se quedó un poco más tiempo. No andaba tan a prisa viendo qué es lo que va a hacer y a quién se lo va a contar. Entonces, muy importante, detente lo suficiente. Y seguimos leyendo, versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Con qué agua? con sus lágrimas. Entonces ya ves otro propósito de llorar en nuestra vida, que nosotros sentimos que cuando lloro, algo me es quitado. O sea, el llanto viene a nuestra vida y siempre porque sentimos que algo nos es arrancado. Pero dice que el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Estás pasando por un tiempo en que estás llenando estanques con tu lluvia? ¿Tus lágrimas están llenando estanques por ahí? ¿O sea, es tan abundante tu llanto? Si estás haciendo eso, dice, estás cambiando un valle de lágrimas en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces, si eso es lo que estás viviendo, llenando tus estanques con tu lluvia artificial de tus ojos, y estás haciendo eso, al final irás de poder en poder, verás a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos al Salmo 87. Y empieza muy así, abrupto, muy así, o sea, arranca en frío. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Tienes que pensar, ¿qué es? ¿Por qué Dios piensa eso? ¿Por qué siente eso? ¿Y qué, por qué estima y prefiere? Entonces, igual, nosotros como iglesia somos la esposa del Cordero. Dios nos ama, nos ha escogido, nos llamó, nos perdonó y nos vistió, nos ha enseñado sus caminos, alumbró nuestros ojos, en tu luz veremos la luz, contigo está el manantial de vida, nos lavó, nos refrescó y dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Entonces nosotros tenemos mucho decir, no, pues yo soy jarocho, no, pues yo soy duranguense, no, pues yo soy de Coahuila. Y así entonces, no, pues esto, no, pues ya sabes que yo soy jaiba, yo vengo de Veracruz. Entonces todos así que me acordaré, y dice, sí, yo soy de yo soy, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía, lugares importantes, este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y nosotros entonces, finalmente, ¿en dónde nacimos? ¿De quiénes fueron las manos que primero nos abrazaron y nos sostuvieron cuando recién nacimos? ¿Ok? Este nació allí, y cantores y tañedores en ella, en esa ciudad, dirán, mira lo que dice, todas mis fuentes están en ti. Qué interesante salmo, ¿verdad? Qué raro. Y entonces tienes que regresar sobre eso y regresar sobre eso. Si de repente estás teniendo problemas de propósito, de identidad, te sientes desubicado, no te hallas, lee el Salmo 87 para que termines diciendo, sí, ya me pusiste canto y yo con los cantores y tañedores diré, todas mis fuentes están en ti. Este nació ahí. ¿Dónde naciste? Entonces ya tienes tu procedencia, ya tienes tu identidad, tu propósito de vivir y todo, y hasta una melodía y una canción que tienes que componer. Los cantores y todos los tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Vamos a Salmo 63 para atrás. Y dejé este Salmo hasta el último. sinceramente, porque es uno de mis favoritos. Quería buscar una forma de decir, no, pues es muy importante, este salmo es clave, este salmo es así, este salmo es indispensable, este salmo como que descifra todos los códigos y cifras y misterios del libro de los salmos. ¿Sabes qué? No. Pero lo puse al último porque pienso que será muy bueno para nosotros, al menos para mí, pero creo para todos nosotros, escuchar. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y tienes que ir al desierto de Judá para saber a qué se refiere David cuando dice eso. Si no, ve al desierto de Sonora. Casi te va a costar lo mismo llegar a Sonora que Israel, entonces ya sabes. Dice, y allá no te van a secuestrar. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Si vives en el desierto de Judá, te paras temprano para ganarle al calor y hacerlo tu quehacer y lo que tienes que hacer, traer leña y demás, antes que salga mucho el calor, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, otra vez, mi alma tiene sed de ti. No nada más es una sed física, sino mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo tiene sed de agua, mi alma tiene sed de Dios. Entonces, lo que es el agua para mi cuerpo es Dios para mi alma. Si estoy bebiendo otra cosa que no es Dios, así es como cuando meto a mi cuerpo otra cosa que no es agua. No sacia, no regenera, no refresca, etcétera. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces, ¿qué es lo que le va a saciar esa sed? El poder de Dios y la gloria de Dios. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Entonces, ¿qué? Y su misericordia que llega hasta los cielos y su fidelidad hasta las nubes. Entonces, mejor es tu misericordia que la vida. Hasta que tú y yo no estemos en ese punto, no vamos a haber saciado realmente nuestra sed. Siempre vas a traer sed de Dios, siempre vas a estar insatisfecho hasta que puedas probar y comprobar que su misericordia es mejor que la vida. Que no hay algo más deseable para poder vivir que la misericordia de Dios. Entonces, cuando ya te ves como alguien de quien Dios tuvo misericordia, que Dios ha sido tan real y tan presente y tan cercano y tan solícito a buscar a los que no le buscaban, eso es misericordia. Entonces, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Yo con frecuencia despierto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ahí estoy. Entonces a veces estoy orando por algunos de ustedes, a veces nomás estoy chocado, molesto, no quiero saber nada, quiero volver a dormir. Pero cuando despiertas en la noche y te acuerdas de Dios, ya hiciste algo. Eso sí. En lugar de quejar o orar por la gente que te rodea, orar por el vecino que no sabe callar su perro, etcétera, todo eso. Entonces, pero cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, entonces, ¿qué? Es coma después de versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma cuando me acuerde de ti a medianoche, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti a medianoche. Ok, entonces si pasas eso, ya sabes, aquí Dios te está diciendo, ¿qué onda? Con esas vigilias en la noche te despiertas y no puedes conciliar el sueño nuevamente, o tardas para poder dormirte otra vez, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Tus ojos están cansados, quieres volver a dormir, estás pensando a qué horas tienes que entrar a trabajar, te choca, te molesta y todo eso, pero como de meollo y grosura será saciada mi alma, porque mi alma tiene sed de Dios. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Él guarda eso hasta en la mañana, porque si no duermes solo, la otra persona sí va a estar molesta, porque cómo es que ¡aleluya! A medianoche y así, le vas a quitar un año de crecimiento. Pero eso, cuando me acuerde de ti en mi lecho, ¿sabes por qué no somos saciados en esos ratos que no podemos dormir? Porque no nos acordamos de Él. Nos acordamos de todo lo demás, lo que debemos, la gente, problemas, familia, etcétera. Nos acordamos de cualquier cosa y no nos acordamos de Él y no meditamos en Él, en las vigilias en la noche. Entonces empieza a contar, en lugar de contar ovejas, empieza a contar sus bendiciones, contar las formas en que Dios ha mostrado su misericordia, su fidelidad, cómo Él ha sido poderoso, cómo Él ha sido hermoso para ti o para alguien que tú conoces. Entonces empieza a contar eso, a hacer inventario, medita en Él, acuérdate de Él. Versículo 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Pero no vas a saciarte si no te apegas a Él. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por Él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Y dices, eso no terminó tan lindo como empezó. Pero los salmos son escritos para gente que vive en este mundo. Cuando vivimos en el cielo tendremos probablemente otros salmos y otro himnario. Pero los que vivimos en este mundo, esa es parte de la realidad. Señor, trata con ellos, por favor. Mientras yo medito en ti, yo me acuerdo de ti, trata con ellos. Yo ya no voy a perder tiempo pensando en ellos que maquinan contra mí. Voy a meditar en ti, me voy a acordar de ti, y un abismo va a llamar a otro abismo, y con ese torrente de agua me voy a llenar, voy a refrescarme, voy a saciarme, y mi alma está clamando, Dios mío, sáciame. Eso es el clamor de tu alma. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos ahora? Dios, te damos gracias, Padre nuestro, gracias, Creador, por formar el mundo y volver a formar el mundo después del diluvio, y en todo eso, en el volcanismo que hiciste, y el trastorno de continentes, hiciste ríos subterráneos, montes muy altos, y un sistema hidráulico, y a través de todo eso nos enseñas que eres tú para nosotros, y eres esa nieve en la montaña fuera de nuestro alcance, que se convierte en un río frente a nosotros y sacia nuestra sed. Y en tu sombra, Señor, regocijamos y te damos gracias entonces, Señor. Sacia nuestra sed. Déjanos ver tu poder y tu gloria, Señor, porque en verdad tu misericordia es mejor que la vida. Y se nos olvida, y al rato andamos con un mal sabor en la boca. Gracias te damos, Señor. Contigo en verdad está el manantial de vida, y en tu luz veremos luz. Señor, fortalécenos, refrescanos, llénanos y sácianos de ti, Señor. Que tú seas en verdad todo lo que nuestra alma necesita y busca, hoy y cada día. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, el que dijo, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Te damos gracias, Señor. Amén. Señor, te bendiga.